GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Días pasados en Montevideo, en el Palacio Legislativo, nuestro programa, la agencia Sputnik y el CADESIC, el Centro Ortiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organizaron el panel Rusia, los países emergentes y el multilateralismo. En este programa especial de GPS Internacional vamos a compartir parte de las oratorias del embajador de Rusia en Uruguay, Nikolai Sofinski, del ministro del Interior del Uruguay, Eduardo Bonomi, y la politóloga y docente de la Universidad de la República, la magíster en Relaciones Internacionales, Dayana Ferraro. En este primer bloque vamos a repasar las palabras del embajador Sofinski, que comenzó hablando de lo que son las relaciones internacionales de su país, que son tan grandes como el territorio de Rusia, así como lo definió. Sofinski, en su alocución, ponderó el tono de la política internacional de Uruguay y afirmó que este país es un socio tradicional con el que están listos para afianzar los lazos comerciales. El embajador repasó las relaciones de Rusia con los distintos bloques comerciales y políticos del mundo.
En muchas ocasiones lo que tenemos ahora en el mundo es un potencial de la intolerancia, la conflictividad, voluntarismo político, imposición de dominancia, injerencia, discriminación, sanciones y proteccionismo. Todo eso lleva al aumento de la inestabilidad en las relaciones internacionales y la turbulencia en los niveles globales y regionales. Y ese desafío, desde nuestro punto de vista, se convierte en el principal reto de la actualidad. En este sentido, la cuestión principal es cuáles son nuestras prioridades. Yo quería apuntar dos cosas principales. Primero, es la creación de un nuevo orden mundial que tiene que ser justo y sostenible sobre la base de un sistema internacional policéntrico, balance de intereses, la primacía del derecho, el papel central coordinador de la ONU, los principios de la democracia. Y segundo, enfoques colectivos hacia la regulación de la economía internacional, la transparencia en el espacio económico y comercial global, sistemas financieros más abiertos, equilibrados y correspondientes a las demandas de globalización. En este sentido, la esencia de nuestra política exterior, de la política exterior de Rusia, es llevar a cabo una línea independiente, la palabra independiente es crucial, para crear las condiciones externas favorables para el desarrollo doméstico de nuestro país, asegurar las posiciones de Rusia como uno de los centros del mundo policéntrico, y como un factor estabilizador, tomando en consideración la responsabilidad especial que asumimos como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Para los próximos años planeamos adherirnos a las 5 economías más potentes del mundo, incrementar crucialmente los estándares de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y para lograr estas metas, estamos abiertos a la cooperación beneficiosa y equitativa con cualquier país o cualquier organización sobre la base de la soberanía, pragmatismo, transparencia, un enfoque multidimensional, la exclusión de las actitudes discriminatorias. ¿Qué son las líneas? Las líneas generales de la política exterior de Rusia. Una lista es muy larga, pero yo quería apuntar 3 cosas principales. Primera, fortalecimiento de la seguridad internacional. Segundo, la estabilidad de la economía y las finanzas globales. Y tercero, la promoción de los valores democráticos universales, la cooperación humanitaria internacional y derechos humanos. Además, tenemos prioridades geográficas. En el nivel global, concedemos prioridad a la cooperación en la ONU, BRICS, el Grupo de los 20, la Organización Mundial del Comercio. Las consideramos los mayores reguladores de la vida internacional. Prioridad es número uno en nuestras prioridades regionales, es espacio postsoviético. Espacio postsoviético significa el espacio que se deja después de la desintegración de la Unión Soviética. Y nuestra política, nuestra línea ahí, no tiene nada que hacer con la doctrina Monroe en la versión rusa, nada de hacer con esto. Es la regulación de esta expansión, para el beneficio de todas las partes que están involucradas y están presentes en este espacio. Porque tenemos un legado grande después de la Unión Soviética, la historia de Unión Soviética, de la Imperia Rusa anterior, es más que un mil de años. Entonces, después de la desintegración, nos obtuvimos inmediatamente un montón de diferentes problemas. En este sentido, obtuvimos una necesidad de elaborar algunos mecanismos para resolver problemas, para reconfigurar los lazos entre nosotros, para promover nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, una organización más principal en este asunto que existe en el espacio postsoviético se llama Comunidad de Estados Independientes, y que une la mayor parte de repúblicos soviéticos antiguos. Otra organización que es lo más principal para nosotros en los términos económicos es Unión Económico Euroasiático, que une Rusia, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан. И организацион политико-милитар, que se llama del Tratado de la Seguridad Colectiva, consiste de Rusia, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Lo que se refiere a la dimensión económica, como yo he dicho, la organización principal para nosotros es la Unión Económica Euroasiática. Es totalmente clave en lo que se refiere al futuro, el destino de integración económica. Es para nosotros es casi lo mismo que Mercosur para ustedes. Y tenemos casi las mismas tareas de organizar los lazos integrales, el mercado común y, por supuesto, las conexiones internacionales. Y yo puedo decir, en cuanto a estos lazos externos, que la Unión Económica Euroasiática tiene alrededor de 50 propuestas de diferentes países y organizaciones para establecer relaciones del comercio privilegiado, incluyendo de asociación. Y ahora tenemos una zona de libre comercio con Vietnam y trabajamos sobre las mismas zonas a través de las negociaciones con Israel, Serbia, Singapur, Egipto, India, Irán. En mayo pasado, la Unión Económica Euroasiática firmó un acuerdo de cooperación con China. Es un paso muy importante en el proceso de la armonización de todo el espacio que cubre la Unión Euroasiática y el cinturón económico de la Ruta de la Seda, que es una parte de la iniciativa china, bien conocida aquí también, y que se llama la Franja y la Ruta, y la idea de nuestra cooperación entre China y Unión Euroasiática es sobre la base de la Unión y la Ruta de la Seda, crear la gran asociación euroasiática intercontinental que puede ser la zona de integración más amplia del mundo. El proyecto muy ambicioso. Y puedo decir que ahora estamos en el proceso de acordancia del proyecto del memorándum de cooperación entre Unión Euroasiática y Mercosur. Y gracias a la presidencia de Uruguay, este proceso ahora está en la fase final. Y hay buena chance de firmar este memorándum antes del fin de este año, de año corriente, antes del fin de la presidencia de Uruguay. Y si lo logramos, será un paso muy suficiente para promover nuestras relaciones, las relaciones entre Unión Euroasiática y Mercosur al nivel del libre comercio también. Otra región geográfica es la región euroatlántica. Es una región problemática para nosotros. Lo que queremos de esta región es formar un sistema europeo común, o euroatlántico común, de seguridad y cooperación. Esta idea es muy antigua, fue iniciada por Mikhail Gorbachev hace más que 30 años, pero todavía no está realizada. La razón que nos vemos es que la OTAN y la Unión Europea prefieren en vez una expansión geopolítica para contener a Rusia e imponer una presión política, económica y de información. Es el caso de Skripal, es el caso de espías numerosos rusos. Son las acusaciones numerosas de cualquier injerencia, imposición de responsabilidad de todos pecados contra Rusia. Y esta lista puede ser sin ningún fin. Y el resultado de esta línea, de esa política, es que tenemos ahora en nuestras relaciones con los estados occidentales una crisis muy seria y muy profunda. En algunas esferas, problemas que tenemos son sistémicos. Pero nosotros somos muy pacientes y seguimos promoviendo nuestras relaciones, nuestras actitudes a referencia a los estados occidentales, unos principios diferentes basados en la promoción del espacio común de la paz, de seguridad, de la estabilidad, de los principios de la indivisibilidad, la cooperación equitativa y la confianza mutua. Otra región, la región asiática y pacífica. Rusia es la parte de esta región. Dos tercios de nuestro territorio está en esta región. Y tratamos de participar muy activo en todos los procesos de integración en esta región. Para nosotros, las organizaciones principales son la Organización de Shanghai, Asociación ASEAN de Naciones del Sudeste Asiático, el Foro Asia-Europa y el Foro APEC, de cooperación económica de Asia-Pacífico. En el sentido bilateral destacamos a China, la India y Vietnam. Son nuestros socios estratégicos. Por supuesto, junto con Pekín, promovemos las iniciativas para la solución pacífica al problema nuclear de la península coreana, y puedo decir que las ideas aportadas por nosotros se han plasmado en las actitudes actuales de la administración de Donald Trump en referencia a Corea del Norte. Y esperamos que, a pesar de las dificultades del diálogo coreano-estadounidense, se puedan seguir desarrollando. Otra región, la región del Medio Oriente, y nuestras posturas aquí es en estabilizar la situación en esta región, luchar contra el terrorismo, contribuir a la solución política y diplomática de los conflictos, inclusivamente árabe-israel y el problema de Palestina. Prestamos ayuda a Siria y aplicamos la política de la cooperación multifacética con Irán. Y finalmente, América Latina y el Caribe. Yo puedo decir que tenemos con esta región tan grande, unas relaciones muy largas y multidimensionales. Nuestras relaciones siempre han sido destacadas por la falta de conflictos. Eso no significa que esas relaciones no han sido siempre planas. Habían altibajos, rupturas de las relaciones diplomáticas, inclusivamente con Uruguay. La última ruptura de nuestras relaciones era en 1935 y su restauración en 1943. Pero nunca fuimos enemigos con ningún país de la región. Por supuesto, tenemos relaciones privilegiadas con algunos países, apoyamos los regímenes políticamente amistosos, pero no tenemos amistades contra alguien. Nos damos la espalda a nadie y construimos las relaciones con todos los países en la medida en que lo permitan nuestras capacidades y en que estén dispuestos a esto los propios países latinoamericanos. América Latina y el Caribe es la región donde en mayor medida posible se realiza nuestra línea de pragmatismo, es decir, las relaciones se construyen desde las necesidades y los intereses naturales de las partes. Nos impresiona el creciente papel de su región en los asuntos globales, la independencia y la autosuficiencia. Rusia mantiene vínculos con todos los países de América Latina y el Caribe, sobre una base bilateral y multilateral, incluyendo con asociaciones de integración, entre los cuales destacamos la CELAC, el Mercosur, UNASUR, la SICA, la CARICOM y la Alianza Pacífica. Tenemos una relación muy larga con Uruguay y, en general, si no contar por rupturas, el año pasado celebramos su 160º aniversario. La base de las relaciones es el Tratado de Amistad y Cooperación entre nuestros países de 1997 y una multitud de los documentos que se han firmado posteriormente sobre la cooperación cultural y científica, la simplificación del régimen de visados, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la cooperación técnico-militar, la cooperación en esfera de seguridad, etc. Los líderes de su país han visitado varias veces a Rusia. El presidente Julio María Sanguinetti en 1988, el presidente Tabaré Vázquez en el año pasado. Además, Lucía Toplansky, los miembros del Parlamento, los ministros Eduardo Bonomi, Jorge Menéndez, Rodolfo Nin Novoa, así como otros representantes del gobierno uruguayo. Tenemos un diálogo político bueno y estable. Se llevan a cabo contactos regulares entre nuestros canciller. Se realizan consultas políticas a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores, jefes de departamentos. Uruguay es el socio comercial tradicional para Rusia. Ahora el intercambio comercial es relativamente modesto, equivalente a unos 160 millones de dólares, pero es estable y además tiene una dinámica del crecimiento. Rusia es el papel número 3. En exportaciones uruguayas de carne y número 2 de subproductos menudillos. Quería apuntar que las exportaciones de Uruguay a nuestro país superan 3 veces más a las importaciones. Nos impresiona la posición ponderada y equilibrada de la política exterior de Uruguay. Apreciamos mucho el tono calmado y respetuoso con el que su país lleva a cabo sus asuntos de política exterior y una actitud soberana firme para defender sus intereses nacionales. Consideramos que Uruguay es nuestro socio tradicional y estamos listos para profundizar nuestras relaciones bilaterales en todas las áreas.
Seguimos repasando en este especial de GPS Internacional las voces que pasaron en el marco del panel titulado Rusia, los países emergentes y el multilateralismo, que realizamos la pasada semana en Montevideo. Vamos a compartir ahora los conceptos de la politóloga y docente de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Relaciones Internacionales, Dayana Ferraro. Ella afirmó que estamos en un mundo de interdependencia compleja y las medidas que Occidente ha tomado contra Rusia han hecho que este país se vuelque más hacia la zona oriental. La politóloga comenzó contextualizando a Rusia en el mundo y agregó que tenemos nuevas tensiones geopolíticas donde es fundamental saber, por ejemplo, cómo se va a terminar el conflicto sirio para ver cómo se da la gobernanza de esa zona que queda en un estado muy calamitoso y que tiene que ver cómo se reconstruye productivamente.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Rusia? Hablamos de 142 millones de habitantes y un PBI que es más de 1.527 miles de millones de dólares. Pero lo más importante es que estamos hablando del 15% de las reservas mundiales de hidrocarburos. Es la séptima reserva en torno a petróleo, la segunda reserva en torno a carbón y la primera reserva en torno al gas. Entonces, estamos hablando que de recursos estratégicos, claramente esto va a pesar mucho, fundamentalmente en las exportaciones rusas. A partir de esos recursos, la literatura en relaciones internacionales le ha llamado a parte de la política exterior rusa la pipeline diplomacy, o sea, lo que viene a ser la diplomacia de tuberías, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque está asociada a la posibilidad de cómo llegan esos hidrocarburos a los diferentes países y por dónde estos pasan. Va a ser muy importante y es parte también de la conexión que va a tener Rusia en estos momentos con China, que lo vamos a ver también más adelante. Tenemos en los 90 como el momento de la unipolaridad de Estados Unidos, ¿no? Donde claramente Rusia está procesando una serie de reformas, entre ellos la disminución del Estado y el traspaso de la órbita estatal pública a la órbita estatal privada de principales empresas que tenía el gobierno. En el 2000, la ascensión de Putin va a tener como objetivo, que va a ir cambiando, va a irse modificando, el lograr reposicionar a Rusia, ¿no?, desde lo que sería un Estado moderno y fuerte, ¿no? Tiene que realizar una serie de reformas para poder reposicionar a Rusia y convertirla, o el sueño o la idea de convertirla en la gran Rusia, que va a ser uno de sus objetivos. En el 2000 vamos a tener el primer concepto de política exterior que va a marcar los lineamientos que va a seguir Rusia, la Rusia ya de Putin, para la política exterior. En su primera versión, esta política exterior está marcada no por una línea de confrontación, sino más bien por una línea mucho más pragmática, en lo cual permite que se puedan dar ciertas relaciones con Occidente, fundamentalmente después del 2001, cuando Rusia apoya a la declaración que hace Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Ese poco momento de relacionamiento que va a haber, o de concordancia que va a haber con el mundo occidente, va a durar 2 o 3 años y ya va a entrar en una disputa a partir de las críticas que le hace Estados Unidos a Rusia por su posicionamiento con los temas de Afganistán, o sea, por no posicionarse claramente en lo que a Estados Unidos le interesaba para Afganistán. Este periodo del 2000 al 2007, enfocado desde la política rusa, está en la recuperación de muchas de las reservas que habían pasado a manos privadas y recuperarlas a nivel de empresas estatales, ¿no? Ahí vamos a tener recuperación de empresas vinculadas al gas, de empresas vinculadas al carbón y, a su vez, recuperación a nivel de bancos estatales donde pueden tener una mayor participación. En el 2007, a partir del discurso de Múnich que va a hacer Putin, cambia drásticamente el posicionamiento que tiene Rusia, ¿no?, hacia la política que está llevando Estados Unidos en los organismos internacionales. Parte de este cambio de posicionamiento es que Rusia se recupera también recupera su poderío a nivel regional a partir de lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde empiezan a ver las cuestiones de mantenimiento del orden en la zona, básicamente desde este organismo creado ya en el año 96, por ahí. En el 2007 se da una crítica directa hacia cómo se estaban comportando Estados Unidos con respecto a no estar respetando lo que era el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto va a tener un cambio en la estrategia rusa, que se va recién en el 2008 a posicionar en un nuevo documento conceptual de política exterior. Durante este periodo, 2000 a 2007, lo que se hace es este cambio de reformas económicas y el aumento de la participación del Estado, tanto en energía como en elementos como en bancos. A partir del nuevo reposicionamiento y el 2008, de lo que va a ser la participación, el conflicto de Rusia, de la Federación Rusa con Georgia, que lo va a tomar como un tema de terrorismo, se empieza a hablar de la modernización del Estado ruso, del poderío militar ruso. Y eso es muy importante, porque durante todo el periodo de 2008-2013 va a estar procesando un cambio en la capacidad militar y el tipo de ejército que posee, pasando de un ejército de movilización de masas a un ejército profesional moderno. Esto es importante porque para poder ser un jugador a nivel global, el poderío militar ruso no es nada despreciable, a pesar de que lo que ha estado haciendo es disminuir la cantidad de militares que tiene, pero aumentar drásticamente el gasto del ejército, cambiando la modalidad que tiene ese ejército para poder desplegarse a nivel local y a nivel global. A su vez, va a estar articulando en ese momento, a partir de los BRICS, como una nueva forma de poder contraponer peso a lo que es Occidente. Los BRICS, claramente el surgimiento de los BRICS, que se consolida sobre finales de los años 2008-2009, ahí lo que tenemos van a ser las nuevas potencias emergentes que crecen a velocidades importantes y que a su vez tienen un relacionamiento muy particular con Rusia, que lo vamos a ver a nivel de las exportaciones armamentísticas, donde Rusia es el segundo exportador mundial de armamento. Del 2013 a la actualidad, podemos decir que cambia nuevamente la política exterior. Claramente la intención que en su momento había tenido la OTAN de sumar parte de ese mundo postsoviético a la OTAN es claramente una señal de alarma para Rusia, y empieza a desarrollar otra política exterior que también está plasmada en el concepto de política exterior de 2013, donde Rusia ya se postula ya más, no desde obtener prestigio en el orden mundial, sino ya desde una posición más de poder. Hay una diferencia, los BRICS casi todos son emergentes, pero Rusia requiere reposicionarse en el orden mundial. A pesar de haber tenido, de no poder hacerlo desde un inicio, las reformas económicas y del ejército que ha logrado hacer, la logran posicionar a nivel mundial. A partir de Crimea y 2013, empezamos a tener una posición más de confrontación entre Rusia y Occidente. Obama, cuando utilizó las sanciones eran del poder discrecional del presidente de Estados Unidos. Estas sanciones, el Congreso determinó que para ponerlas y para sacarlas tiene que tener la votación del Congreso. O sea que efectivamente se produce un cambio y una ruptura que es más de orden interno en Estados Unidos, en lo cual presenta una cierta desconfianza o una falta de credibilidad de lo que puede hacerse a nivel del gobierno o el ejecutivo de Trump. Estas sanciones son múltiples, pero una de las discusiones que hay hoy es, por ejemplo, la efectividad que tienen las mismas. Es cierto que el FMI, por ejemplo, en su momento dijo que estas sanciones podían disminuir un 1,5% del producto de Rusia, pero el tema es que Rusia está también tan interconectada con Europa, básicamente por la conexión que tiene con Alemania y a nivel de exportaciones, que lo que produce es que las sanciones terminen también afectando a sus propios socios, terminen afectando a la Unión Europea, que tiene que buscar otras vías para poder entrar a Rusia, por ejemplo, a través de Bielorrusia. Entonces, las sanciones van hasta el punto en el que termina entrando en conflicto con uno de los socios. Entonces, las sanciones de Estados Unidos, de hecho en Alemania se discutió que las sanciones en Estados Unidos lo único que hacían era encarecer la energía en Alemania. Entonces, terminan generando dificultades entre los propios socios occidentales. Y en general de toda esta zona, que es la Unión Económica Euroasiática, que decía el embajador, que es importante porque es una zona que, entre otras cosas, le permite rápidamente también conectarse con China y por el cual muchos de los proyectos que tiene Rusia pasan por esta zona o tienen algún tipo de vínculo con esta zona. Esta es una zona que, al día de hoy, países como Irán, están demostrando su interés en el momento en que Estados Unidos está cada vez más aplicando o fortaleciendo las sanciones, en el cual también China ha demostrado su interés y por el cual se está hablando, entre otras cosas, sobre la base de las sanciones, en hacer intercambios en monedas que no tengan que ver con el dólar. Y se está hablando en parte de la desdolarización de Rusia a través de esto. Y un elemento que me parecía interesante destacar, porque tampoco hablamos del acercamiento con China y a veces no lo tenemos tan dimensionado. Rusia comparte con China 4.300 kilómetros de frontera. Y a su vez son bastante complementarios, porque China es de los mayores consumidores de energía del mundo. Entonces, el tener contratos que le aseguren la sostenibilidad de esa energía es importantísimo para el crecimiento de China. O sea, es una relación mutuamente beneficiosa. Un elemento importante entre estas relaciones es que se está hablando de la desdolarización de los intercambios entre ellos, lo cual es muchísimo dinero que no va a pasar o no va a tener nada que ver con la economía norteamericana, y eso va a afectar a la economía norteamericana a nivel financiero internacional fuertemente. Y lo último han sido las maniobras militares de Vostok, que fueron las mayores maniobras militares del mundo, que probablemente por la visita o por los comentarios que le han hecho a China tengan su respuesta desde Occidente, como las mayores maniobras militares también del otro lado en la zona. O sea, un mundo en el cual el poderío militar se muestra. Rusia es el segundo exportador mundial de armas y sus principales compradores son India con un 37,5% y China con un 11%. Es relevante porque el abastecimiento de armas y la modernización de armas de cualquiera de estos países está muy atado al desarrollo armamentístico de Rusia. A su vez, el otro país con el cual podemos tener de América Latina, que parte de su ejército lo estuvo modificando y recambiando a partir del armamento ruso, que es Venezuela, que es uno de los países con los cuales, al igual que con Ecuador y con otros y Colombia, Rusia ha mantenido exportaciones de armas. El 2018, yo ponía un poco la idea de esto del sistema mundial como multipolar, un poco en cuestión, ¿no? Porque hoy estamos ya no en un sistema mundial multipolar, sino que se habla de un sistema mundial interpolar, ¿no? Donde juegan el multilateralismo, o sea, varios centros de poder, y están jugando la interdependencia que hay, donde no es solamente el tema armamentístico, sino que cualquier afectación a la moneda o cualquier cambio de este tipo puede afectar claramente a los otros países. O sea, estamos en un mundo de interdependencia compleja, entonces cualquiera de estos ítems afecta fuertemente a el otro mundo. Y el imponer medidas, por ejemplo, desde Occidente, lo único que ha logrado es que Rusia se vuelque más efectivamente hacia la zona oriental. Entonces, claramente es un mundo que una reacción está provocando otras reacciones. Ya no es exactamente una idea solamente multipolar. Y también se encuentra con una gobernanza, que esto está planteado desde los BRICS, que no responde a los intereses que tienen estas potencias emergentes o reemergentes. O sea, claramente sobre principios de los 2000, fines del 2000, se habló de una reforma del sistema de gobernanza mundial que salió de agenda. O sea, no hemos logrado poder discutir un sistema que pueda estar teniendo en cuenta algunas potencias que tienen peso regional y que la seguridad de ese peso regional tiene que estar encargado a esos países emergentes. En su momento estuvo mucho más fuertemente planteado, pero en este momento, por lo pronto, no está tan claro ese planteo. Y después la visibilidad que Rusia tuvo a Occidente, porque uno de los temas es que nosotros, y me lo pongo desde el lado uruguayo, nosotros no teníamos tanta, por más que hemos tenido un montón de años de relaciones, no tenemos tan presente a veces a Rusia. Recién, hace algunos años, algunas décadas por lo menos, hemos cambiado un poco esta visión, pero no es de los elementos que más venimos siguiendo, a nivel por lo menos de la parte académica. Reconozco que el tener Sputnik es una de las cosas que está ayudando a tener más presente qué es lo que pasa y la visión rusa de algunas cosas. Así como la cadena china también es importante. Rusia, para América Latina es importante, comparten una forma similar de pensar la gobernanza mundial. Es difícil hablar de una América Latina sola, pero lo que vienen a ser principales potencias emergentes en América Latina comparten la visión de un cambio en la gobernanza que le permita tener la defensa o la soberanía de esa región defendida por algunas potencias y de forma de que se respete el derecho internacional y los organismos internacionales. La idea de generar nuevas alianzas, o sea, puede ser, y en la base del pragmatismo que hablaba el embajador, o sea, América Latina es importante en los organismos internacionales, estamos en un cambio de configuración política en la región y que tenemos que ver cómo se termina de procesar, pero el posicionamiento que han tenido los diferentes países usualmente es de respeto del derecho internacional, de ciertos principios, y eso esperemos que se siga manteniendo. Y después, en la idea del pragmatismo, la complementariedad económica. O sea, realmente si uno ve el vínculo, por ejemplo, que tiene con Brasil, Argentina y México, que fue su primer acercamiento, les vende bastante en la idea de armamento, pero concentran muy pocos productos, tanto en lo que compra como en lo que vende. O sea que hay muchas posibilidades de seguir aumentando esa participación. O sea, sobre todo además porque el otro socio comercial que tenemos es el mismo socio comercial que tiene Rusia. Entonces, mucho de lo que pueda trasladarse también puede utilizarse como punto de acceso China. Y lo que estaba estableciendo el embajador, un poco, yo acá puse solo lo comercial, pero no solo las largas relaciones diplomáticas que hemos tenido, sino que hemos compartido los posicionamientos sobre algunos organismos internacionales y sobre todo la neutralidad uruguaya para posicionarse en el Consejo de Seguridad, que fue una cosa que fue bien evaluada de cómo se comportó Uruguay en el Consejo de Seguridad, y a su vez la capacidad de crecer, porque en su momento tuvimos muchísimo más vínculo, era mucho más importante a nivel económico, y eso es algo que Uruguay lo reconoce y por eso las acciones que ha realizado en el último tiempo están enfocadas principalmente a acciones de mostrar Uruguay en Rusia, desde Natalia Oreiro para abajo, en una cantidad de productos, justamente para poder aumentar estas relaciones. Al igual que un esquema similar, Uruguay 21 está siguiendo con China, que son los dos puntos estratégicos que se eligieron para este periodo.
En este bloque de GPS Internacional vamos a compartir las expresiones del ministro del Interior del gobierno uruguayo, Eduardo Bonomi. Él destacó que Uruguay le vende a más de 130 países que profesan las más diversas ideologías o credos, que esta no es una condición para el comercio internacional y que eso explica parte del crecimiento del país durante 14 años seguidos. Pero que esto no alcanza y que para eso hay que seguir multiplicando los acuerdos bilaterales de forma que se dependa de muchos para no depender de nadie. Así lo definía el ministro del Interior. Bonomi estuvo 8 veces en Rusia durante su gestión, desde el año 2010 para participar en el Foro Internacional de Altos Representantes de Seguridad Pública, pero además comenzó su locución recordando que había estado anteriormente en el año 90, cuando la Unión Soviética invitó a 3 representantes del Frente Amplio.
Yo en ese momento estaba en una organización que pensaba que los cambios se dan a partir fundamentalmente de las contradicciones internas en cada país y que había un sistema de contradicciones, contradicción fundamental y contradicción principal, y que discutíamos con otros compañeros que entendían que eran muy importantes los cambios que se daban en la relación entre países, países socialistas, países capitalistas. Cuando terminé de hablar con el señor Semenov, me quedó clarísimo que la estrategia y la táctica en el mundo de todas las organizaciones cambiaban, porque esa relación de países, esa contradicción entre países socialistas y países capitalistas, iban a tener otra característica de ahí en adelante. Y así fue. Hubo cambios, caímos en un mundo unipolar y luego yo creo que se siguieron produciendo cambios. Los países hegemónicos están cambiando, las clásicas formas de operar en estos años, con nuevos conceptos globales de seguridad, terrorismo, amenazas irregulares, guerras de cuarta generación y organismos multinacionales buscando debilitar las capacidades de acción y definición de los estados nacionales. El fracaso de esa etapa del capitalismo unipolar y neoliberal de fines del siglo pasado está originando ahora transformaciones muy importantes. Sus propias contradicciones lo conducen a cambios inevitables. En la economía mundial se está dando una brutal explosión del capital financiero que ha adquirido cifras siderales, que no es simplemente capital bancario, sino que incluye a todo el capital que se mueve fuera de lo bancario, en los fondos de inversión y otros tipos de colocaciones que superan largamente al capital financiero que hay en el mundo. Esa masa financiera se dedica a especular, empujando y haciendo añicos parcialmente la soberanía de los países, porque se mueven de un lado a otro buscando condiciones que les signifiquen mayores tasas de ganancia. Especulan con la moneda, con las deudas, con las inversiones, con los riesgos y crean fenómenos muy difíciles de controlar. Otro elemento importante desde el punto de vista económico es la brutal tendencia a la concentración de la riqueza. El salario de países como Estados Unidos es prácticamente el mismo desde la década del 80, pero hay trabajadores que dicen: estoy ganando lo mismo que ganaba mi abuelo, pero con la diferencia de que aumentaron los precios, los costos, los gastos. No es toda la gente la que pasa por esto, es solamente el 85% de la población, que es la que vive de su salario. Sin embargo, la riqueza creció y hay una minoría del 1 o el 2% de la población para la que la riqueza ha aumentado desmesuradamente. Este fenómeno es general y está en la base de la creciente desigualdad estructural del sistema que todas las investigaciones sobre la concentración de la riqueza en el planeta están denunciando. La tasa de interés promedio en el mundo entero que está recibiendo el capital está por encima de la tasa de crecimiento de la economía del mundo, lo que significa que crece más la ganancia del capital que la marcha de la economía del mundo. Esto es una consecuencia ineludible de la concentración de la riqueza. Los tratados de libre comercio que están en boga están marcando el fracaso de la política de liberalizar el comercio mundial de las trabas, subsidios, cuotas y protecciones que se fueron multiplicando en los últimos 50 años de las políticas mundiales. La ronda Uruguay del GATT fue el inicio en la reunión de Punta del Este y le siguió la creación de la Organización Mundial de Comercio con la idea de construir un mundo de creciente libertad comercial fomentando el intercambio de los países. Frente al fracaso del libre comercio, comenzaron a gestarse los convenios bilaterales entre países y entre zonas, que a esta altura son más de 3.000. Por lo tanto, lo que menos hay es libre comercio, porque esos tratados operan como barreras y en muchos casos operan bajando los costos para las compañías, pero no a favor de los pueblos. Los tratados y otros acuerdos que en el fondo protegen la globalización de las multinacionales están lastimando la soberanía de la nación. Cada vez somos más débiles, porque nos vemos en la disyuntiva de tener que aceptar cosas que nos restan soberanía. Un sistema determina una cultura, y la cultura que necesita el capitalismo es la cultura del consumo. El fenómeno de producir consumidores es una necesidad del capitalismo, pero la abundancia del consumo tiene como consecuencia que limita la capacidad de capitalizar una sociedad, porque capitalizar es ahorrar para invertir. Crea una enorme dependencia de las inversiones externas, que exigen condiciones y obligan a competir entre países, porque se instalan donde tienen condiciones más ventajosas para sus intereses. Las limitaciones de los países subdesarrollados nos obligan a ofrecer condiciones favorables para las inversiones, porque necesitamos generar puestos de trabajo para nuestro pueblo. Y ello ayuda a la concentración de la riqueza, porque el que viene del exterior tiene mucha riqueza y generalmente exige más ventajas que los empresarios nacionales. En los comienzos del nuevo siglo, sin embargo, se dan fenómenos no previstos, como el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. A Trump hay que explicarlo no por las características muy peculiares del personaje, sino como expresión del fracaso que tiene el sistema para resolver las crisis, que lo lleva a esa expresión de hipernacionalismo, agresividad y encerramiento sobre sí mismo. Antes de Trump se dio el Brexit, el crecimiento de Le Pen y el corrimiento al centro de la izquierda europea. Y todos ellos son fenómenos nuevos, de hipernacionalismo, de desmontaje de mecanismos construidos durante muchos años, de alianzas regionales y de una profunda desconfianza hacia lo extranjero, sobre todo cuando estos son inmigrantes de países más pobres que la metrópolis o son otros países más pobres que estas potencias mundiales. Mientras esto estaba sucediendo, se fueron dando otros fenómenos. La vuelta de Rusia como país muy importante en el concierto internacional. El crecimiento ininterrumpido de China. El despegue de India y Sudáfrica. Y el crecimiento acelerado del Brasil de Lula, al punto que todos observamos con gran expectativa el surgimiento de los BRICS. Significaron un intento de empezar a pensar en el mundo como un bloque no regional que pudiera complementar la producción y el comercio y los acuerdos de otro orden, una forma de combatir el sistema unipolar que se consolidaba en el mundo. Todos los incorporamos a nuestros análisis económicos y políticos, lo transformamos en un punto de referencia. Sin embargo, fuimos mucho más allá de lo que la realidad había consolidado, porque bastó que Brasil y Sudáfrica cambiaran sus gobiernos, no el que puede cambiar dentro de pocas semanas, el que cambió hace más de 2 años en Brasil, para que se redujera significativamente la influencia que podían haber llegado a desarrollar. Además, ahora se desataron fuertes tensiones a partir de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que significa aumento de las dificultades para los países emergentes, si no buscan nuevos mercados, nuevos acuerdos comerciales, nuevos acuerdos políticos. Para que un país funcione como tal, no solo tiene que desarrollar y mejorar su capacidad productiva, diversificar su producción y su matriz productiva, sino que tiene que multiplicar la capacidad de comercializar e intercambiar sus productos en el exterior. Y para un país tan pequeño como el nuestro, esa capacidad es prácticamente una condición sin la cual no se puede pensar en desarrollar su existencia y su soberanía. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, los que habían llevado al país a la crisis de 2002 exigieron fortalecer fuertemente el comercio con los Estados Unidos, incluso al precio de una ruptura con el Mercosur, lo cual, en buen romance, quería decir afectar seriamente la industria nacional. Por dos razones. Al Mercosur le vendemos la mayor parte de los productos industriales, con mayor valor agregado, y porque el formato de TLC que se proponía firmar con Estados Unidos permitía la entrada de productos que compitían fuertemente con nuestra industria. El gobierno del Frente Amplio fue acusado de no tratar de extender suficientemente el comercio en el mundo y de condicionarlo ideológicamente. Lo acusaron de comercializar solamente con quien se tenía identificación ideológica. Sin embargo, desde 2005 a la fecha, Uruguay aumentó exponencialmente los países donde vende sus productos, tanto agropecuarios como informáticos e industriales. Uruguay le vende a más de 130 países, y son países que profesan las más variadas ideologías o credos. Esa no es una condición para el comercio internacional. Ese aumento en los mercados explica parte del crecimiento que hemos podido sostener durante 14 años seguidos. Pero eso no alcanza. Hay que seguir fortaleciendo nuestro comercio y nuestro relacionamiento internacional. Y hay que hacerlo clarificando nuestras ideas al respecto. El mundo sigue cambiando. La región sigue cambiando. Y nosotros tenemos que seguir multiplicando nuestros acuerdos bilaterales, de forma que terminemos dependiendo de muchos para no depender demasiado de nadie. Para nosotros el mundo no termina en los Urales. Por una cuestión cultural, a veces se concibe un mundo mucho más reducido. Llega hasta donde están las sedes de los grandes organismos internacionales. Nada más. Pero en realidad va mucho más allá de ellos. Y las posibilidades que ofrecen también van más allá. Atrás de los Urales está Rusia, China, la Unión Económica Euroasiática, Vietnam, Corea. Hace 20 años que estamos atrás de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pero solo una provincia, a una sola provincia china, le vendemos más productos que a toda Europa. Sin embargo, seguimos atrás de la idea salvadora de que el acuerdo con Europa y no vemos todo lo que hay más allá. Yo creo que el trasfondo de esto es la necesidad de los países emergentes de lograr acuerdos entre sí y con otros países que de alguna manera estén dispuestos a los acuerdos sobre la base del respeto de la soberanía de todos los países, porque todo este proceso que se ha dado ha afectado la soberanía de los países. Así que eso es lo que... Y quería encararlo no desde el punto de vista de analizar Rusia, sino analizar nuestros problemas y los vínculos con Rusia.
Y le quiero preguntar sobre la experiencia de haber ido 8 veces a Rusia y creo que dijo que una vez a la URSS, ¿no? ¿Qué tan distinto es lo que vio aquella vez a la Rusia de estas últimas visitas?
Yo decía que de alguna manera la intención de aquella primera visita era mostrarnos por qué había necesidad de cambios. Bueno, uno veía determinadas cosas en la calle, hoy no se ven, hoy es distinto. Yo no digo mejor o peor, digo es distinto. Tiene un desarrollo. Yo creo que hay una cantidad de gente en el mundo que conoció Rusia con el Mundial. Uruguayos, yo conozco uruguayos que yo no quería ir, pero pa, qué sorpresa me llevé. Hay cambios, yo no puedo entrar en cambios de orden de doctrina económica, yo cambios que se ven en la calle, eso se ven. Hay una Rusia que está más cerca de una actitud consumista que no la había, ahora la hay. Pero eso no es una respuesta profunda, eso es una respuesta a lo que se ve.
Nos pueden seguir en nuestra página mundo.espuñinews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.